Especial San Lorenzo. En COPE Huesca estamos de fiesta. Preparativos, protagonistas, historia y presente de las fiestas laurentinas. La opinión. Escucha la fiesta en tu COPE.
Por supuesto, para acercarte los sonidos protagonistas de la fiesta, después de invitar, por supuesto, a todos los aragoneses a que nos acompañen estos días, todavía que nos resta de fiestas de San Lorenzo, seguimos contándote cómo está transcurriendo esta mañana. Vamos a recibir invitados, está previsto que nos acompañe en los próximos minutos el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, para repasar cómo va esa primera mitad de las fiestas de San Lorenzo en las puertas de este fin de semana, puente festivo, donde se esperan, lógicamente, muchísimas personas que vengan a visitarnos. Enseguida nos vamos a la calle, a nuestro escenario particular, en el espacio que nos han reservado la terraza de Bendita Ruina. Enseguida nos vamos allí, pero antes miramos a otros contenidos.
La Tabla Nueva te ofrece la información del tiempo.
Información del tiempo que nos dice para hoy cielos poco nubosos o despejados, más de lo mismo de estos últimos días, al posibilidad de alguna precipitación, algún chubasco, especialmente en la mitad más oriental de la provincia, y las temperaturas mínimas con pocos cambios. Las máximas vuelven a subir, hoy 39 de máxima en Huesca. A esta hora en el centro de la ciudad tenemos 34 grados en el Coso Bajo.
Chicos, este finde barbacoa, de la carne me encargo yo.
Para tu barbacoa, longanizas, butifarras, chorizos, tortetas, morcillas, con el sabor y saber de Cárnicas Ferrer, lo nuestro. Elaborados con nuestras antiguas recetas. Los encontrarás en la Tabla Nueva en el Coso Bajo y en Supermercados Alto Aragón. Desde 1876, Ferrer, la carne.
Resumimos la actualidad informativa como habitualmente hacemos, esa última hora de la situación. Yolanda Sarsa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenos días.
Muy buenos días, cuéntame.
Bueno, pues la última hora, nos hacemos eco de ella y hablamos de, bueno, pues un incidente que ha ocurrido esta mañana en la Plaza de Toros. Un chico de 18 años ha resultado esta mañana herido en las vaquillas al ser alcanzado por una de ellas. Al parecer ha resultado herido en la pierna izquierda. Cruz, los servicios de Cruz Roja le han realizado los primeros labores de auxilio y ha sido derivado al Hospital San Jorge de Huesca para que sean allí los médicos del centro sanitario los que evalúen la situación. Y podemos hablar que son traumatismos, cortes, intoxicaciones etílicas los principales motivos de atención por parte de los equipos de socorros y emergencias de Cruz Roja con motivo de las fiestas de San Lorenzo. En la capital alto aragonesa se han recogido más de 137 toneladas de residuos en los dos primeros días de las fiestas de San Lorenzo. Supone que el vertedero ha recibido un 10% más de residuos de la fracción resto que en el año 2019. Atentos a esta noche porque la Agrupación Astronómica de Huesca organiza la observación de la lluvia de estrellas fugaces, Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que como todos los años se incluye en el programa de las fiestas patronales de la capital ostense. Este año la observación a las 11 de la noche en la explanada situada detrás del edificio de administración del Parque Tecnológico Hualca. Y Huesca se prepara ya para esperar a miles de visitantes este fin de semana para celebrar la recta final de sus fiestas patronales. Y mientras tanto, atentos a la carretera porque van a ser casi 500.000 de vehículos los que vayan a circular por Aragón en el puente de agosto, en esta operación especial de tráfico con motivo del 15 de agosto.
Principales titulares, aunque enseguida vamos a analizar un poquito más con detalle la propia fiesta, cómo está transcurriendo estos primeros días, muchísimas personas, eso por supuesto, en cada rincón, vayas donde vayas, hay muchísimas personas que nos han visitado, pero enseguida, como digo, nos lo va a contar, me imagino, porque nos espera ya el alcalde de Huesca, Luis Felipe. Así que nos trasladamos hasta ese escenario, esa ubicación también privilegiada en la calle, en la terraza de Bendita Ruina, y está Nacho Gracia. Nacho, muy buenos días.
Hola Silvia, muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos un día más en la terraza del Bendita Ruina en el Coso, en esta jornada en donde también pues hace calor, que es la tónica general. También tenemos el día despejado, soleado y ambiente agradable con gente en la calle de almuerzos. Ya a estas horas de vermú, paseo, en fin, lo que es habitual en las fiestas de San Lorenzo. Y bien, como apuntabas, estamos en directo, 12 y 35 minutos de la mañana. Nos acompaña hoy el alcalde de Huesca, don Luis Felipe. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien.
De festivo y además, pues viendo la ciudad muy animada.
Bueno, la verdad es que la primera pregunta es obligada. Llevamos tres días y medio de fiesta. Balance positivo de momento.
Balance,
¿no?
Muy positivo. Mucha afluencia de personas en los actos festivos, muchos espacios de fiesta y afortunadamente, bueno, pues con una situación de la fiesta muy aceptada por todo el mundo. La gente, la verdad es que se le ve contenta y además felicita por cómo se está desarrollando estos días de San Lorenzo.
Menos incidentes de los que de alguna manera se esperaban, ¿no?
Hombre, siempre ocurren cosas, ¿no?
Claro,
siempre que
eso.
Hay tanta afluencia de personas, estamos hablando de miles de personas participando en actos festivos en las calles, en las plazas, pero bueno, afortunadamente no hay que lamentar cuestiones graves.
Y se espera para el fin de semana, pues, que venga mucha más gente. Por lo tanto, puede, a ver, que siga todo con tranquilidad. Pero siempre hay un poquito de preocupación, ¿no?
Sí, que siga con tranquilidad, que sea diversión lo que podamos contar y que sean unas fiestas tranquilas, en ese sentido de ausencia de incidentes.
Uh-huh. ¿Y hasta ahora, alcalde, ve alguna cosa que hay que mejorar en las fiestas, que hay que cambiar? Que pueda decir, según hemos visto, deberíamos de cambiar, mejorar.
Bueno, habrá que estar atentos porque, lo hemos comentado algunas veces, los gustos de las fiestas van cambiando. Y no puede quedarse ningún público por edad ni un poco desplazados de la fiesta. Por lo tanto, habrá que ver este año, después de 2 años de parón,
sí,
con la
claro.
pandemia, eso, que no haya, digamos, desplazamientos de población que no pueden vivir la fiesta bien o que, por ejemplo, antes las verbenas eran más para personas de edades adultas, ahora los jóvenes entran en esas verbenas también de manera muy positiva. Pero bueno, hay que buscar espacios para que todo el mundo tenga su sitio en la fiesta.
Eso se lo iba a decir, se lo iba a preguntar. Por ejemplo, ese es un aspecto que sí que hemos comprobado estos días, que la verbena de la Plaza Luis López Abió, tradicionalmente, pues la gente de cierta edad es la que, por lo menos las primeras horas, estaban ahí presentes.
Sí.
Y luego se incorporaba la gente más joven. Ahora no, ahora a las 12, 12 y media, una, cuando empieza la verbena, hay multitud de gente joven. A lo mejor se sienten desplazados los de cierta edad,
sí,
¿no?
Por eso hay que estar atentos y ver en la programación y en los espacios, si los gustos van cambiando,
claro.
Pues que los públicos tengan todo el mundo su espacio y su sitio, ¿no?, en la fiesta.
Hace años existía aquello del jardín de verano.
Sí, era una perspectiva también de entender espacios festivos para determinadas edades. Bueno, pues no descarto que no haya que valorar también, digamos, acontecimientos o espacios que se vivieron en otros años en la ciudad.
Ahora, por lo que vemos hasta el momento, de posibles cambios, transformaciones, sería eso, ¿no? La gente de las para las personas de cierta edad, ¿no?
Sí.
Buscarse
seguro. Ese sería un poco, viendo cómo va evolucionando la fiesta y, bueno, viendo la afluencia de la gente en los espacios, pues sí, sería analizarlo.
Bueno, el tema de las peñas era de que éramos más jovencitos, usted y yo ya hemos, es una tradición, entre comillas la palabra, que se discuta antes de las fiestas, que no estemos de acuerdo, que haya algún problema. Este año también, que si no se les pagaba, ¿ya se les ha pagado, por cierto?
Sí, claro.
¿El 50%?
Sí, 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 se pagó el 50% y... Y bueno, pues yo estaba convencido que no iba a haber un desencuentro.
Pero es tradición eso.
Pero sí, como comentas, siempre es tradición que las peñas siempre ejerzan un papel más crítico, ¿no?, hacia las instituciones, en este caso hacia el ayuntamiento. Y de hecho las pancartas siempre suelen reflejar,
sí,
algún momento de crítica. Y bueno, sí, forma parte también del rol que juega cada uno en la fiesta.
Sí. Las peñas decían que, bueno, que pierden un poquito su espacio. Algunas se plantean buscar una forma de vivir la fiesta tipo Teruel, que cada plaza tuviera su... cada peña tuviera su plaza.
Pero es otro modelo distinto.
¿Eso cómo lo ve usted?
Se viene hablando hace mucho tiempo.
Sí, por eso.
La fiesta se desarrolla siempre en el centro. Y la pregunta es si... puede, digamos, atomizarse tanto la fiesta. Yo creo que eso en Teruel puede dar un resultado, yo creo que aquí sería más complejo. De hecho, se viene hablando hace años las peñas que vuelvan a las plazas del centro, pero la fiesta se desarrolla en el centro y se hace de una manera, digamos, organizada y conjunta, y cada uno tiene sus espacios, hay diferentes escenarios donde se puede vivir la fiesta. Atomizarlo mucho igual, digamos, perderían intensidad esos espacios.
Usted no es partidario de cambiar nada.
Yo en principio...
Es una cosa de ellas, pero sí, naturalmente tienen que estar de acuerdo el ayuntamiento.
El modelo de la fiesta lo mantendría como viene siendo ahora. Eso sí, haría especial hincapié en la programación y sobre todo que nadie, que ningún público se quede sin su espacio de fiesta.
Y la programación en cuanto a actuaciones gratuitas, todo puede seguir igual, ¿no?
Puede seguir, no quiere decir que sea un imperativo. Nosotros tenemos conciertos, son gratuitos. En algún otro momento ha habido conciertos que eran de pago porque la programación se realizaba por una empresa externa y por lo tanto al final la programación de conciertos tenía otra concepción. Yo creo que hay que estar abierto a todo, ¿no? Y ver también cuál es un poco la demanda de la gente y la oportunidad de cada una de las cosas. Hoy Huesca tiene mucha programación, más de 300 actos y son todos gratuitos.
En el Prelaurentis quizá también hay voces que dicen de reivindicar, recordar aquellos Prelaurentis que había grandes conciertos, que entonces sí que eran de pago.
Claro, pero eran de pago.
Eran de pago. ¿Eso sí? ¿Cómo lo ve?
Bueno, no me cierro a eso. Yo creo que hay que estar abierto, como decía antes, a diferentes iniciativas. Y si hay una demanda, efectivamente, que se ve bien, que los Prelaurentis, por ejemplo, contengan conciertos de pago en colaboración con entidades privadas, pues a mí no me parece mal.
Uh-huh. En peros de la fiesta, ¿cuál le preocupa más? Es decir, tema de limpieza, las brigadas municipales hacen un trabajo extraordinario, pero claro, es inevitable, o no lo sé, la suciedad, los orines, la gente que está hasta las 5 de la madrugada, dice, luego no se puede pasear por las calles según que donde se concentra mucha gente, la gente sigue bueno, haciendo pipí en las esquinas, vamos.
Sí, yo con la limpieza estoy muy satisfecho. De hecho, nuestros amigos de Tarbes se sorprenden muy gratamente, por ejemplo, cómo se actúa en la limpieza de la plaza de la catedral el día del cohete, ¿no? El día 9,
sí, sí.
En cuestión de minutos, esa plaza que, bueno, pues queda como queda después de una concentración de miles de personas, en poco tiempo, espacio de tiempo, se limpia absolutamente. Yo estoy satisfecho con cómo evoluciona la limpieza y tenemos que entender que Huesca, que puede casi triplicar la población en días festivos, lógicamente los espacios de encuentro son espacios de mucha acumulación de personas, por lo tanto también de suciedad o de elementos molestos, del ruido. Pues, bueno, estamos en fiestas, es que
sí.
Solo es una semana al año donde se vive San Lorenzo y se vive con intensidad. Lógicamente que puede haber molestias, puede haberlas. Lógicamente puede haber momentos de suciedad, pues también. Pero bueno, yo creo que hay una actuación razonable en esta cuestión.
Muy bien. ¿Y usted cómo vive la fiesta? Aparte de los actos oficiales, que ya le ocupa el 90%,
sí,
supongo.
Actos oficiales, fundamentalmente.
¿Y el 10% que le resta? Que
pues a descansar un poco, porque estás muy pendiente de la fiesta, estás muy pendiente de que todo discurra bien. Y digamos que poder vivir la fiesta como cuando no tiene responsabilidades, pues sí, hace unos años que no lo hago, lógicamente, yeah, desgraciadamente.
Pero usted es más de toros, de verbenas, de conciertos.
Bueno, a mí siempre me han gustado mucho las verbenas y los toros, sí. A mí yo no soy un experto taurino, pero sí que me gusta todo lo que rodea la fiesta del toro, ¿no? Y toda esa liturgia que hay en la plaza, todo ese colorido de peñas, de música, de... Bueno, pues es algo que siempre me ha gustado, ya desde crío, y bueno, pues lo sigo manteniendo. De vermú no he sido nunca, pero bueno, de verbenas, de terrazas, la salida de los toros. Es decir, hay cuestiones en la fiesta que yo he vivido con más intensidad que otras, y bueno, en este momento también me gustaría poderlo vivir más, ¿no?
¿Bailar?
No, ahora menos, ¿no? Ahora menos.
Bueno, me imagino que después de las fiestas cogerá unos días de vacaciones, ¿no?
Sí, algún día de descanso es bueno. Uh-huh. Para relajar un poco la tensión que se acumula durante 7 días intensos.
Y para empezar el nuevo curso escolar, curso político, además intenso, tendremos elecciones en mayo, ¿no?
Sí, va a ser un comienzo de curso. Bueno, hoy por hoy estamos dos candidatos proclamados para las elecciones municipales, bueno, proclamados, es decir, que ya hemos dicho que queremos ser candidatos y las formaciones políticas respectivas nos han dado el ok. En el caso concreto del Partido Socialista coincide en mi persona, y en el caso de los Verdes está una excelente candidata, que es Silvia Mellado, que fue además una gran concejal de Servicios Sociales. El resto de formaciones tienen que definir sus candidatos, que lo harán en este comienzo de curso,
lo
seguramente.
Tienen que hacer ya, sí, septiembre,
y entonces octubre. Ocupará una parte del ruido mediático y político, pues eso, la elección de candidatos, posteriormente vendrán la confección de lista de candidaturas. Es decir, entraremos ya en mucho ruido mediático sobre la política y los partidos.
Bueno, ¿y cómo va a comenzar el curso político en lo institucional? Es decir,
en lo institucional,
para que nos dé alguna noticia, alguna primicia de qué va a hacer
el ayuntamiento.
En lo institucional
siempre se comienza con la preparación de las ordenanzas fiscales.
Bueno, eso es malo.
En septiembre, porque claro, hay que conformar.
Es malo porque van a subir, ¿no?
No. Llevamos ya unos años que hay mantenimiento. Sí. Incluso hay bonificaciones en esas ordenanzas.
¿No van a subir los impuestos para el año que viene?
No, yo creo que ya no es momento de subir impuestos. Y por lo tanto, bueno, pues habrá espero un mantenimiento de tasas y de impuestos de los que tiene el ayuntamiento competencia. Y ahí se conformará, digamos, lo que será el presupuesto del 2023. Un presupuesto que coincide con un año electoral. Y donde, bueno, pues a veces lo que es la ejecución presupuestaria por el propio parón de campaña, elecciones y constitución de nuevas corporaciones siempre marca un poco ese presupuesto. Eso va a ser lo más importante del mandato, junto a lo que decía antes del ruido que va a haber en los partidos con la confección de candidaturas, etcétera. Y luego hay temas importantes que continuaremos nosotros con, como son cuestiones de desarrollos de proyectos para la ciudad importantes, Martínez de Velasco, someterlo a participación de los vecinos sobre esa propuesta inicial que el ayuntamiento quiere hacer. Muy pendientes de cómo va el proyecto de la traída de aguas del embalse de Monte Aragón a la ciudad de Huesca. Y bueno, pues luego también muy pendiente de cuál es la evolución en algunos proyectos como ciberseguridad, como temas formativos, temas de participación del propio ayuntamiento en iniciativas empresariales que se anuncian en la ciudad de Huesca y que van a tener su desarrollo a lo largo del 23 y 24. Bueno, pues hay que estar pendiente en todo eso.
Bueno, el polígono de las Harineras, a ver si empiezan las obras, ¿no?
El área 7, el área 5. Sí, bueno, hay una serie de elementos muy importantes de diseño de ciudad de futuro. Sí.
¿El polígono 7 y 5, recuérdenos cuáles son y por qué?
El polígono 7 está en la parte del Palacio de Congresos.
Sí.
Y el área 5 está en la zona del espacio del Alcoraz, el club de tenis, etcétera. Es un espacio de desarrollo urbanístico.
¿Para construir vivienda?
Sí, para construir vivienda. Con lo cual, entre Harineras y estas áreas, la dotación de viviendas para los próximos años será importante. La Merced ya ha comenzado en las obras para construir vivienda, sobre vivienda de Aragón, y otros espacios también de iniciativa privada que están ya en curso, como la zona que está al lado de la avenida Fraga, todo ese entorno de Canal de Verdún. Bueno, pues ahí hay desarrollos importantes.
Con estos proyectos, con tanta vivienda, no tendría que subir nada el precio de la vivienda, casi bajar, ¿no?
Hasta que no esté en el mercado esa vivienda, no sabremos cuál va a ser la incidencia en el precio.
Bueno, como algún proyecto novedoso, ¿le queda algo en el tintero que diga para el año que viene el alcalde que lo anuncie?
Bueno, ya ha dicho.
Así nos lo adelanta.
va a haber inversiones que se van a ejecutar a lo largo de final de este año, que tiene que ver con infraestructuras municipales, ejecutando lo que era el presupuesto del ayuntamiento de este año, sobre todo en espacios deportivos, en espacios de servicios públicos.
Muy bien. Bueno, pues alcalde, tenemos que ir terminando. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que quiera apuntarnos, que nos quiera anunciar. Y si no, pues tenemos que despedirnos ya y dejarle que...
Bueno, por desear a todos los oyentes que las fiestas transcurran como va siendo, con mucha participación, que haya mucho respeto, que no tengamos que lamentar ningún incidente y que Huesca vibra fuerte después de 2 años de ausencia de fiestas de San Lorenzo, con muchas ganas de fiesta, y donde las fiestas marcan un antes siempre y un después a lo largo del año.
Sí, sí.
Tienen un gran impacto en la economía local y luego fundamentalmente es una necesidad como ciudad el poder visibilizar sus fiestas y vivirlas.
Y que sigan así, de tranquilas, de pocos incidentes, que eso es importante de cara al fin de semana, que seguro que es mucho más multitudinario, y a ver si también acompaña el tiempo, porque tiene que llover, que es bueno.
Tiene que llover.
Pero sin embargo, que no llueva hasta el 15 por la tarde, de noche, por si acaso, ¿no?
Tiene que llover, y algunas recomendaciones también habrá desde Alcaldía en relación al consumo responsable de agua.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Va a haber restricciones?
Va a haber un bando municipal que conocerán pronto, no de restricciones, sino de recomendaciones.
Ajá.
Yo creo que hay que estar muy pendiente de cuál va a ser la evolución de las próximas semanas en materia de lluvia o no lluvia.
O sea, que hay preocupación en el Ayuntamiento de Huesca,
sí,
por la posible,
bueno,
escasez de agua.
Hay, yo creo, preocupación en general, ¿no? En toda España estamos viendo que ya hay ayuntamientos que han aplicado restricciones, pero sí que hay que hacer alguna recomendación ya inicialmente.
Bueno, pues estaremos atentos y ahí está la noticia. Luis Felipe, alcalde de Huesca, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y felices fiestas.
Gracias.
Alcalde de la ciudad, con Luis Felipe, en esta ya prácticamente arrancando la segunda mitad de las fiestas de San Lorenzo, con ese balance, ese resumen que ha realizado en directo hace algunos minutos. 12:51. Vamos a seguir precisamente contándote y acercándote otros sonidos protagonistas de estos días. Sin duda, nos vamos a ir a la calle, porque precisamente uno de los rincones de la ciudad que también suele acoger muchísimas personas son los chiringuitos. Así que enseguida nos vamos a ir a la calle, gracias a Ámbar, para conocer cómo se vive estos días en la calle. Nos vamos a ver esa situación con Hugo Franco.
Nuestros colores, blanco y verde. Nuestro patrón, San Lorenzo. Nuestra cerveza, Ámbar. La cerveza de Huesca. Disfruta de las fiestas y vívelas con nosotros. En el dance, en los conciertos, en la calle. Allí donde hay fiesta, estamos con Ámbar. Ámbar, patrocinador de las fiestas de San Lorenzo.
Y por supuesto, en estos programas especiales en la calle, donde de verdad se palpa el ambiente, ahí está nuestro compañero Hugo Franco. Hugo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Silvia. Pues sí, aquí estamos, que en esta semana de fiesta pues había que ir a una de las zonas que más suele estar concurrida, que es la de los chiringuitos.
Efectivamente. Cuéntame un poquito cómo ves el ambiente, qué es lo que te están contando. Cuéntame.
Pues de momento el ambiente es verdad que es un montón por la mañana, pero aún se ve a bastante gente que está comprando a horas y aprovechando que a lo mejor ahora va a haber menos afluencia y así pueden comprar mejor. Y la verdad es que el ambiente se ve muy bien. De momento lo que me están diciendo los titulares es que, sobre todo, se está esperando que los chiringuitos, como son la parte social de la fiesta, que se fueran recuperando y un poco ver el ambiente. Y la verdad es que la afluencia está siendo muy buena estos días y sí que se espera que se mejore un poco la cosa aún.
Bien, yo creo que la gente está bajando a ver paradas. La gente tiene muchas ganas de salir y de gastar y de fiestas.
Pues yo creo que lo mismo de siempre, lo que pasa es que el calor, o sea, la temperatura que hace últimamente no hace que la gente no salga. O sea, hasta las 8 así no hay gente prácticamente, y la hora de la tarde no hay nadie, está vacío.
Pues nada, yo vengo después de 2 años sin estar con la pandemia, y la verdad que por las mañanas está yendo un poco flojito y en las tardes es donde se anima más la gente. Me imagino será por el calor.
Yo imagino que estáis todo con el calor que está haciendo. Es normal que la gente salga más de tarde noche para poder comprar y a salir de por sí.
Sí, lo bueno que esta ubicación, al estar cerca de las barracas, de los juegos, de las atracciones, pues la gente se anima más por la tarde con los pequeños y tal, y entonces se quedan hasta muy tarde. Entonces por las mañanas hay menos afluencia de gente, así que normalmente la venta suele ser a partir de las 6 de la tarde, así.
Creo que ha bajado un poquitín al mediodía, pero también se ve la misma afluencia, porque no era una afluencia. Cuando hacía 26, 25 grados, también era una afluencia así como ahora mismo tenemos. Aunque a la una, entre las 12 y las 2, y las 14, repunte.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese repunte se esperaba un poquito por la noche, pero se nota el calor, Hugo.
Sí, sobre todo lo que estamos observando es que los titulares han destacado mucho lo de que por la mañana no suele haber mucha gente. Y están de acuerdo en que la razón principal es el calor y por eso a primeras horas de la tarde y de la mañana la gente no suele ir.
Pero las expectativas no sé cómo son, Hugo.
Pues la verdad es que las expectativas son buenas porque pues lo que han dicho es que está recibiendo mucha cantidad de gente parecida a la del último año que hubo San Lorenzo.
A ver, nosotros es que nos han cambiado de sitio y esto lo hemos notado un poco. Nos han bajado más abajo y igual estamos un poco más por abajo de lo que hacíamos.
Tal vez lo mismo que el último año. Aparte con lo de la pandemia y todo eso, pues sabemos que la gente ya no gasta igual y en general todos estamos un poco pues intentando ahorrar o no gastar tanto como antes, así que tampoco hay tan altas expectativas, pero sí, ojalá sea igual que el 2019.
Yo realmente no lo sé porque yo, bueno, como te he comentado antes, no soy titular aquí. Y bueno, la gente normalmente espera que sacar un poco más de lo que cuesta el puesto. Normalmente pues uno más de, yo qué sé, más de 2.000 o así.
Se espera, ¿no? Sobre todo sí. Que la gente responda.
Sí, sobre todo lo que ellos que siga yendo la gente y se les ve bastante felices porque tras estos 2 años que han sido muy duros para todos, pues la verdad es que la gente está respondiendo muy bien y se nota. A pesar de, y sobre todo a todo el calor y a la situación económica actual, la gente sigue yendo. Aunque ya no nos quedan 2 días a San Lorenzo, pues hay que seguir viendo el ambiente y sentir el espíritu de nuestro patrón recorriendo por las calles de nuestra ciudad hasta el último día.
Bueno, pues ahí está, que sí, hasta el último día vamos a estar nosotros también en la calle. Gracias, Hugo.
Gracias, sí.
Porque tu tranquilidad del mañana empieza hoy, pon tus seguros en las mejores manos. Mata Gestión Aseguradora. Aseguramos todo aquello que consideras importante. Mata Gestión Aseguradora. Tu confianza, nuestro objetivo. Ven a nuestras oficinas y te garantizaremos el mejor precio en tu seguro actual. Mata Gestión Aseguradora. Plaza Unidad Nacional 2, Huesca.
Tu fiesta, San Lorenzo. Tu ciudad, Huesca. Tu tierra, Aragón. Partido Aragonés, a tu lado.
De la fiesta, en definitiva, el sonido de los oscenses disfrutando de estos días festivos en muchos rincones, escenarios, como conversábamos hace un momentito con el alcalde. La fiesta está en muchos de los rincones, especialmente del centro de la ciudad. Nacho Gracia, vamos a llegar enseguida a la 1 de la tarde y volveremos porque todavía hay contenidos y hay argumentos destacados que vamos a contar a todos los oyentes.
Efectivamente, continuaremos como hacemos estos días hasta la 1:30 con este programa especial. Acabamos de entrevistar, como han escuchado nuestros oyentes, al alcalde de Huesca, Luis Felipe, que, bueno, nos ha adelantado que hoy por la mañana va a publicar ese bando de recomendación a partir del día 16 de agosto, cuando terminen las fiestas, de no restricciones, ni mucho menos, hay que decir eso, de agua, pero sí de recomendaciones, de utilizar, bueno, pues lo mejor que podamos el tema del agua. Nos ha adelantado ahora cuando se iba el alcalde que va a haber restricciones en jardines, en cuanto al riego de jardines en la ciudad de Huesca a partir del día 16, porque la situación no es preocupante, pero empieza a ser de alguna manera importante. La escasez de agua que hay en todos los sitios. Es un tema general, claro, en todo nuestro país, me refiero, pero también en Huesca. Entonces, a lo largo de esta mañana y si no por la tarde, va a publicar el Ayuntamiento de Huesca ese bando, insisto, de recomendaciones en cuanto al consumo y gasto de agua a partir del 16 de agosto, justo después de que terminen las fiestas de San Lorenzo. Bueno. Y por lo demás, lo que hemos escuchado, pues bueno, pues se prevé un comienzo de curso y de legislatura. De curso político con mucha vivienda en Huesca. A ver si eso es bueno para todos, ¿no?
A ver si es verdad, porque desde luego lo hemos explicado en más de una ocasión en todos los resúmenes de información. Falta vivienda en Huesca, ese empujón, evidentemente en varias áreas importantes que estaba explicando el alcalde, va a venir fenomenal. Llegamos a la 1, Nacho, enseguida nos ponemos al día con la información, mediodía en COPE, y regresamos con más sonidos de la fiesta.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Estaba cantado. Hoy el IPC ha confirmado un incremento del 10,8% en los precios de este país y marca su nivel más alto desde 1984. Nada que pueda sorprendernos, ya que lo comprobamos a diario. Todos los días consumimos, compramos cosas y las compramos un poquito más caras. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año de media. Estos precios suben en toda España, pero no lo hacen igual. Es muy llamativa, por ejemplo, la subida por encima del 13% en Castilla-La Mancha, también en Castilla y León en un 12% o La Rioja, muy cerca de ese porcentaje. Los precios se contienen más, sin embargo, en Canarias y en la Comunidad de Madrid, donde la subida es inferior al 10%. ¿Y qué es lo que está impulsando este subidón? Bueno, nos lo podemos imaginar, por ejemplo, los combustibles, que siguen altos a pesar de que las últimas semanas estén moderando su precio. Aún así, llenar el depósito del coche un día como hoy, operación salida, nos cuesta de media un 30% más que el año pasado. Se nota, por ejemplo, en la electricidad. Ni con el tope que aprobó el gobierno se ha contenido el precio de la factura eléctrica. Hoy, por ejemplo, se paga el megavatio hora a más de 300 euros. Vuelve a subir casi todo. Por ejemplo, si piensas en hacer una obra en casa, la factura de servicios como fontanería o electricidad ha crecido un 4,6%. Y si luego viene el pintor, nos va a cobrar un 5,2% más, según el IPC. También tira bastante de los precios hacia arriba la alimentación, y esto es algo de lo que ninguno podemos prescindir. Para poner un ejemplo más, nos vamos a fijar en una receta popular española, en concreto la paella.
Empezaríamos por poner el aceite, luego continuaríamos poniendo conejo, el pollo y el pato, con unas mollejas y unos higadillos de pollo también. Sofreiríamos toda la carne, una vez estuviese dorada, añadiríamos el tomate, luego judía y garrofón, seguidamente añadiríamos el agua. Luego coceríamos unos 20 minutos y ya lo tendríamos para echar el arroz.
Nos lo está contando Salva Arbeloa, jefe de cocina en Casa Carmen, en Valencia, como no, hablando de paella. Bueno, para esta receta el arroz nos ha subido un 10% de media, el aceite de oliva un 17%, la sal un 10%, las verduras y hortalizas, donde se integran las judías y el tomate, eso ha subido un 15,5%, y la carne de ave, por ejemplo, un 16%. Si eres de los que además pone algo de marisco, que sepas que ha subido también un 10%. Total, que esta paella de media nos puede costar un 15% más que el año pasado, así por la cuenta de la vieja. Con todo, es la inflación subyacente la que más inquieta a los economistas. Es importante porque esta inflación mide la evolución de todos los precios, excepto el de los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Y esta inflación subyacente supera el 6%. Esto en la práctica quiere decir que, aunque Putin parara la guerra y bajara el precio del combustible o de la electricidad, los precios en España seguirían subiendo, porque el problema no solo se debe a factores puntuales. El problema es mucho más profundo. Estamos a viernes a 12 de agosto. Hay más noticias para conocer a esta hora que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera.
Es viernes y estamos a las puertas del 15 de agosto. 13 comunidades están hoy en alerta por calor. 41 grados se esperan, por ejemplo, en Jaén o Granada, 39 en Zaragoza o Lleida y 38 en un lugar donde no están muy acostumbrados, como es el caso de Teruel. Los incendios forestales evolucionan de forma favorable a pesar de estas temperaturas y se encuentran en vías de estabilización. En el incendio de Boca del Huérgano, en León, los frentes ya no avanzan. De hecho, se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y se trabaja para refrescar puntos calientes. En Ourense solo hay dos activos, pero sin peligro para los núcleos de población. Y en el de la Sierra de Gata, en Cáceres, también se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y los 500 vecinos de Torre de Don Miguel han podido volver a sus casas. 367 inmigrantes han sido rescatados en una noche frenética, la que se ha vivido en Lanzarote, en 8 embarcaciones. Una de ellas volcó y los servicios de rescate tuvieron que sacar del agua en helicóptero a sus ocupantes, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 6 años de edad que está ingresado en el hospital en estado crítico después de que tuvieran que reanimarle. Hoy, en el Día Internacional de la Juventud, Misiones Salesianas pide para los jóvenes una educación de calidad, empleos estables
y una mayor protección de los gobiernos. Recuerda que de los 1.200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en el mundo, el 14% no consigue trabajar y más del 20% ni estudia ni trabaja. Y el obispo de Puyo, en Ecuador, el burgalés Rafael Cobb, ha asumido el cargo de presidente de la Red Eclesial Panamazónica. Lo hará con otro español, el obispo dominico David Martínez de Aguirre, como vicepresidente.
Bueno, y para quienes estén ahora mismo al volante o vayan a estarlo en breve, vamos a ver precisamente cómo va la operación salida, cómo están las carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a dos accidentes que están complicando en Valencia, en la AP7, uno en Vétera, en sentido Castellón, y otro en esta misma vía, pero en Museros, en dirección Alicante. Además, otro alcance está también dificultando en Palma de Mallorca, la MA19, en el entorno del Molinar, en sentido Campastilla. Les pedimos atención en estas vías. Al margen de los incidentes, lo peor hasta ahora, la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Fuente y Dueña de Tajo, también en Murcia la A7 en Espinardo en ambos sentidos, dificultades además en Málaga en la A7 en San Pedro Alcántara y Torremolinos en dirección Marbella, en Ciudad Real en esa A4 en el entorno de Valdepeñas en dirección Córdoba y también en Cádiz en la A4 en el polígono Tres Caminos hacia San Fernando.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la noticia este viernes es que el Barcelona ha conseguido activar esa cuarta palanca económica.
Es la operación que estaba necesitando el club para inscribir a los fichajes en la Liga. El Barça ha podido dar luz verde este mediodía y ahora, ¿qué cabe esperar en las próximas horas, Víctor Navarro?
Pues después de esos 100 millones de euros que ya tiene el Barça gracias a la ayuda de Jaume Rouras, ahora lo siguiente será profundizar en las negociaciones con los capitanes Sergio Busquets y sobre todo Gerard Piqué. El central tiene acordado ya un nuevo contrato que reducirá drásticamente la masa salarial azulgrana y que permitiría inscribir a todos los fichajes. Eso sí, falta firmarlo. La Liga también debe dar el visto bueno a la documentación de la cuarta palanca.
El Barça, que debuta frente al Rayo el mañana a las 9 de la noche. También acaba de hablar, por cierto, Gaya, el jugador del Valencia, que ayer conocía que el TAD va a mantener los cuatro partidos de sanción que le impuso la federación por unas declaraciones contra el arbitraje frente al Sevilla.
Obvio que el club está ahí detrás, pero al final es un tema mío y solo mío. No quiero comparar con ningún compañero, pero creo que se han dicho declaraciones por lo menos igual que las mías, en las que no ha pasado nada, y eso es lo que me duele y por lo que yo estoy aquí.
El futbolista ha comparecido acompañado de los cuatro capitanes y de su entrenador, de Gattuso. Todo esto en el día en el que empieza la Liga Santander, primera jornada con el Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche. Quedará en directo Tiempo de Juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Especial San Lorenzo. En COPE Huesca estamos de fiesta. Preparativos, protagonistas, historia y presente de las fiestas laurentinas. La opinión. Escucha la fiesta en tu COPE.
Amigos, de nuevo regresamos a la calle en esta programación especial de las fiestas de San Lorenzo. Desde minutos antes de las 12 del día 9 de agosto te estamos acompañando para que conozcas, para que escuches, para que sientas el transcurrir de estas fiestas laurentinas. Hay, por supuesto, muchos escenarios, nos estamos trasladando a ellos para acercarte los sonidos, la fiesta en definitiva, los grandes, los mayores, los pequeños, todos disfrutando de estos días de fiesta. El calor, por cierto, que nos sigue acompañando, 35 grados a esta hora en el centro de Huesca. Y como te decía hace unos minutos, en esta programación especial nos acompañaba el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, precisamente además de repasar el transcurso de las fiestas con ese balance positivo que ha realizado hace un momentito de esta primera mitad de las fiestas laurentinas, también se refería a algunos de los temas que se van a tocar como actualidad en los próximos días, entre ellas esas recomendaciones a través de un bando municipal para el consumo responsable de agua. Te lo contaremos en los espacios informativos, pero como digo, nos vamos a la calle, seguimos en el escenario que tenemos privilegiado este año, en la terraza del establecimiento Bendita Ruina, y sigue Nacho Gracia. Nacho, seguimos y además con invitados.
Seguimos. Efectivamente, es la 1:09, continuamos en directo desde este espacio privilegiado, viendo pues cómo disfruta la gente del vermú, del paseo, y de otro día más de fiesta. Vamos a seguir, como bien decía Silvia, con invitados. Vamos a hablar con Miguel Ollés, que no es solo propietario del sitio donde nos encontramos, del Bendita Ruina, sino también es un hostelero importante y también es miembro de la Asociación Provincial de Hostelería. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pregunta obligada. ¿Qué tal estos primeros días para vuestro gremio?
Bueno, la verdad que las sensaciones, sabes que nosotros los datos, además desde la Asociación Provincial, tenemos que esperar a tener todos los datos de las fiestas, como ha sido los Sanfermines o ha sido la Vaquilla de Teruel. Entonces vamos a esperar al 15 para dar los datos, a ver si hemos recuperado el 19, si hemos bajado un poquito, como fueron los demás, las fiestas anteriores de Sanfermines y la Vaquilla. Pero los primeros días, de verdad que ha sido, las sensaciones son muy buenas, ha habido mucho público, ha habido mucho cliente que consumiendo y muy alegremente, ha habido se notaba en la fiesta muchas ganas, pero al mismo tiempo mucho control, o sea, que ha estado muy bien, tanto 9 y el 10. El 11 hemos bajado un poquito, tanto en ventas como en afluencia, sí. Pero esperamos ya ahora que viernes, sábado y domingo van a ser espectaculares. Pero entonces, bueno, las sensaciones iniciales muy buenas y contentos. Tal vez el consumo de licores, igual en nuestro caso, ha bajado un poquito y ha subido el de cerveza también, y el agua, por supuesto, ha hecho mucha calor, pero vamos a esperar a ver cómo terminamos el 15 y te daremos datos si hemos llegado, a ver si hemos conseguido superar ya o llegar a esos niveles de ese año 2019 tan ansiado por todo nuestro gremio.
Bueno, pues bien, ¿no? Buena noticia, y hasta para la salud, que haya descendido el consumo de licor por el de la cerveza es bueno para la salud, ¿eh? No sé si para vosotros, para...
Bueno, el calimocho también ha subido un poquito. Y el tinto de verano con mucho hielo.
Sí, ¿no? Se ha puesto de moda, es verdad, el tinto de verano.
Sí, la verdad que sí, hombre, es que la verdad es que refresca mucho. De hecho, bueno, ya ves que hemos tenido alguna pequeña escasez de hielo, pero los que teníamos hielo abundante, como era nuestro caso, la verdad que la gente lo...
Bueno, entonces, primer titular, contento todos en la asociación, ¿no? Por contentos, el consumo, sí, por población.
Y por todo lo que el comportamiento de la gente, yo creo que en nuestro caso ha sido espectacular. Y de momento no hemos tenido ninguna queja de ninguno de los asociados con problemas. Muy bien.
¿Falta de hielo ha habido o no al final?
Bueno, en establecimientos como el nuestro, que es tan grande, que tenemos tres máquinas de hielo y tal, la verdad que no nos ha faltado. Pero sí que en algunos establecimientos sí que ha habido un poco de escasez y han sido un poquitín más racanitos con el hielo, pero era la forma de racionalizar un poco
Pero al final no. Era más psicosis que otra cosa.
Sí, era más psicosis. Pero sí, aún sigue faltando hielo, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo los arcones llenos para vender en tienda, pero falta hielo. O sea, que realmente es real. Ha subido el precio, hay menos fábrica y los proveedores, la verdad que se han hecho un trabajo espléndido en intentar esos trailers que iban para la playa o para otras fiestas, que vengan para aquí. En otros sitios lo habrán sufrido, pero bueno, de momento...
Hombre, y la verdad es que, claro, hace tanto calor que el consumo de hielo, pues...
Y tanto tiempo, sube, llevamos mucho tiempo con mucha calor, con un consumo enorme, con esa bajada de... esas empresas pequeñitas que cerraron en la pandemia y el coste sobre todo del hielo que la luz.
Y para vosotros, para la asociación y para ti en particular, ¿la fiesta cómo la veis? ¿Haréis de algunos cambios, muchos, pocos?
Yo es que soy ya un poco mayor.
No eres mayor, ¿no?
Y entonces, bueno, como yo estoy dicho...
No puedes ir a la plaza al mercado, que hay muchos jóvenes.
Sí, aún estoy eso. Pero no, claro, yo echo mucho de menos, he sido muy... Si alguien me conoce, un poco fiestero, y sí que me he recorrido en aquellos tiempos de los años 80, finales 80, 90, cuando las plazas, cuando las peñas estaban hasta en bajos, y estaban la Peña Los 30, que para mí era en un espacio espectacular que tenían ahí. Echo de menos un poquito esa peña de guardia hasta la última hora, con orquesta, no con dinamo y tal. Sí que yo, en mi caso, por ejemplo, ahora estoy viendo cómo ha quedado la Plaza Santo Domingo, el Paseo Ramón y Cajal, esos conciertos, ¿no?, de Alaska, ¿no? Entonces yo sí que creo que aparte de la serie de toros en nuestra zona, todo lo que es la parte de Santo Domingo y Plaza y Ramón y Cajal, ha quedado un espacio precioso que, con un poquito de imaginación, un poquito de creatividad, se pueden hacer cosas muy interesantes, igual para ese público que no es el público más joven, ¿no? Yo ahora lo estoy viendo y fíjate qué espacio nos queda ahí. Sí, tenemos una churrera, pero bueno, la churrera igual se puede poner en otro sitio.
Bueno, que se podrían aprovechar estos espacios.
Hay más ciudad, yo creo que hay más ciudad
que no solo el centro.
No solamente el centro, pero solamente casi es mejor el centro que la parte de abajo, para mi gusto, ¿eh?
Bueno.
Yo me cuesta mucho bajar y lo que más me cuesta mucho es subir. del recinto ferial y de esos chiringuitos. Los chiringuitos tendrían que estar aquí. Yo pienso que tanto el mercadillo como los chiringuitos ahí se pueden traer aquí, y creo que daría que esa gente más mayor hiciera el recorrido de la Plaza López Ayllé, de la Plaza General Sina, a diferentes sitios, y viniera aquí a los chiringuitos. Es algo que echamos de menos en nuestra zona, y creo que mucha, pongo en boca de mucha gente ya de público familiar y gente un poco más mayor.
Bueno, pues opiniones importantes, naturalmente, de quien vive la fiesta, de quienes vivimos la fiesta y comprobamos, bueno, pues cómo funcionan las cosas. Miguel, tenemos que terminar. Muchas pues gracias por acompañarnos, y que, bueno, ahora toca, como hemos apuntado, el fin de semana, donde seguro que hay muchísima gente y donde seguro que hay ambiente y todo sale bien.
Sí, yo creo que sí, y la verdad que lo esperamos con muchas ganas.
Muchas gracias, Miguel Hoyes, por acompañarnos.
A vosotros. Adiós.
Silvia, continuamos con más espacios y más protagonistas.
Agropal celebra sus 30 años de dedicación por y para el sector primario. 30 años cuidando y mimando el entorno. Agropal agradece a toda la sociedad su implicación y se compromete a seguir trabajando por otros 30 años con la misma ilusión de siempre. Agropal, símbolo de evolución y mejora continua para un futuro mejor. Gracias a todos y feliz San Lorenzo 2022.
Y por supuesto, analizando, como estamos haciendo todos los días, ya te lo contábamos, esta Feria Taurina de San Lorenzo. Ayer gran expectación, ya lo comentábamos por la mañana, el día 11 de agosto, esa corrida que ya desde días atrás se esperaba con muchísima afluencia de personas en los tendidos, casi lleno la plaza en esa segunda de abono de la feria. Vamos a hablar con Pablo Ciprés, presidente de la Feria de la Peña Taurina. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Casi, ¿no? Casi lleno en la plaza ayer.
Sí, faltaron muy poquitas entradas para poner el cartel de los billetes. Ya se imaginaba que este cartel era uno de los más de relumbrón y que más atraía al aficionado a Huesca y... Sí. Y que ahí se llenó la plaza, ¿no? Daba gusto ver la plaza casi llena.
Eso es. Y si hacemos un balance de la corrida, ¿qué titular nos darías?
Pues yo esperaba un poco más de la corrida de toros, ¿eh? O sea, de la ganadería yo esperaba que se moviera un poquito más. Estuvo al límite de todo, la corrida estaba bien presentada, tiene que hacer un V y bueno, un poco nos defraudó que no saliera ese toro, que se moviera y que... Pues aquí era delitar con signos alardes de valor el cordobés, el toreo de exquisite de Morante y la ya sapienza y el pedazo toreo que es Diego Viale, ¿no? Vimos destellos del primer toro del maestro Morante que le dejó hacer alguna virguería de las cárcel y alguna diablura de arte y eso. En el segundo toro no pudo hacer nada, un toro que se rajó y no pudo hacer nada.
Pues
también el cordobés que llegó el peor lote. Un toro bueno al principio, pero tampoco le podía bajar la mano. Y lo de efectivos a las piñas, pero que tampoco caló mucho el público.
Y fíjate que había ganas, ¿verdad?, también de que el cordobés, en ese regreso a Huesca, había también muchas ganas, ¿no?, por parte de todos. Si te parece, escuchamos al cordobés, que pudimos conversar un momentito con él.
Muy bien.
Mejor el segundo que el primero, ¿no? ¿Cómo te vas de Huesca?
Me voy contento. La pena que el primer toro no le he matado bien. Le he hecho una faena que la gente ha entrado mucho, ha disfrutado mucho. Vengo con las costillas fisuradas de una bordereta que me dieron el domingo en Socuéllamos, pero bueno, había que estar aquí y me han tenido que infiltrar ahora antes de matar el segundo toro, pero bueno, estoy contento.
¿Y te has hecho daño en el primero, o al menos ha dado la sensación?
Vengo con una fisura en las costillas de un golpe que me dieron el domingo en Socuéllamos. Y me he tenido que infiltrar en el cambio de toro.
Bueno, tenías ganas de volver a Huesca, de recuperar sensación, ¿no?, después de este parón.
Mira la plaza cómo está, hasta arriba. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues eso era lo que nos decía el cordobés, parecía, ¿no?, que estaba así un poco tocado, evidentemente, como ha comentado.
Y más de las costillas son muy dolorosas y una voltereta, y que el cordobés ya no es un niño, que el cordobés ya tiene una edad y todos los golpes, pues, se aumentan. Él venía con muchas ganas, porque me consta que quiere mucha Huesca y Huesca lo quiere a él. Pero bueno, tampoco la corrida le ayudó, sobre todo el segundo toro tampoco le ayudó mucho.
Y tampoco a Morante, ¿no? También se esperaba más de Morante, como decías al principio.
Sí, pero Morante es así, el primer toro le dejó, lo aprovechó, con el capote pegó 5 lances extraordinarios, solo tengo la memoria yo, y luego pues con la muleta pues hubo momentos de gran exquisitez, lo que sé. y en el segundo pues también un toro que se rajó enseguida y se fue a tablas y yo le agradezco a Morante que haga lo que hace, o sea, para que voy a estar perdiendo el tiempo delante del toro si no voy a lucir, o sea, yeah, que yeah, con tanto no mate mejor.
Pues vamos, claro, vamos a escuchar también a Morante.
Bueno, un mal toro, ¿no? Y después también rajado y bueno, toro que cuanto menos tiempo esté a la vista mejor.
El primero sí, y lástima, ¿no?, que al final no hayas podido redondear con esa segunda oreja.
Sí, bueno, le he dado un pinchazo por delante, pero la verdad que ha habido un momento de encontrarme a gusto con el toro y bueno, pues creo que ha sido una faena pues bastante sabrosa.
Cuanto antes no se vea mejor, ¿no? También hacía referencia, evidentemente.
Sí, claro, sí, claro, es que cuando un toro no tiene, ves que no puedes hacer la faena que tú crees y que el público sí le vas a hacer aburrir, pues cuanto antes te lo quites de medio, mejor, lamentablemente, de ti.
Claro.
Yo se lo agradezco eso, le agradezco eso.
La verdad es que, bueno, pues ahí estaba. Sí. Y, bueno, al final, sí, por lo menos con Diego Urdiales, ¿no? Esas dos orejas.
Sí, hombre, Diego Urdiales es un torero que está demostrando que está cuajado y que es un maestro. La prueba está que con los dos toros que casi no tenían nada, o avistábamos que no podía sacar faena, pues a los dos intentó que no se cayeran, intentó lucirlos y ahí está que la gente lo premió con una oreja en cada toro, ¿no?
Eso
es un gran profesional, un pedazo torero.
Vamos a escuchar a Diego.
La verdad que es muy feliz, ¿no?, el poder de haber disfrutado aquí y que, bueno, pues que demos una bonita tarde ante una plaza llena como esta y con tanta ilusión por ver todo.
Enhorabuena, qué difícil ha sido. Enhorabuena, Diego.
Gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, por lo menos ese buen sabor de boca, ¿no?, para terminar la tarde.
Bueno, está bien que se acabe la tarde como estamos de boca, porque así tenemos muchas ganas de ver hoy al cartel de hoy.
Eso es.
Y la corrida de toros.
Eso
a ver
es.
Si, eso es, a ver si va otra vez la feria creciendo, ¿no? Va de menos a más.
Seguro que sí, seguro que sí. Lo vamos a recordar con el Juli, Miguel Ángel Pereira y Tomás Rufo.
Eso, yo le pondría a los aficionados, sobre todo, vamos a decir a Juli, que no conocemos a Juli o Miguel Ángel Pereira, que ha tenido aquí grandes tardes gloriosas, pero ojo con Tomás Rufo, ¿eh? Ojo con Tomás Rufo, que puede ser el delfín de la figura del toreo de este año, ¿eh? Ojito.
Pues ya veremos lo que hace esta tarde. Pues lo tendremos en cuenta así con la tarde hoy, a partir de las 6:30. Gracias, Pablo, por atendernos, como siempre.
Nada,
que vaya muy bien.
Un
gracias, un abrazo.
Gracias. San Lorenzo, con la emoción contenida, todo volverá a ser como antes, mejor que antes. Porque en CEUS Cepyme nuestras empresas son nuestros sueños y no dejaremos de soñar. Con la fortaleza de nuestro patrón, San Lorenzo, como expresa nuestro escudo, Huesca, heroica, leal, invicta. Este San Lorenzo, de blanco y verde esperanza, sin reblar, juntos, unidos. CEUS Cepyme Huesca, con más fuerza que nunca, feliz San Lorenzo.
Muchas cosas que tenemos que contarte hoy también. Estamos en San Lorenzo, pero bueno, algo totalmente diferente a otros años. Arranca la Liga y arranca el primer partido de la Sociedad Deportiva Huesca. Así que lo vamos a contar porque desde COPE Huesca, por supuesto, y a través de Rock FM, lo van a seguir nuestros compañeros. Gracias a Climetel, la actualidad nos la adelanta Miguel Barruenga. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues contando las horas para el debut de la Sociedad Deportiva Huesca esta temporada, jugar el partido inaugural, por cierto, del curso a las 9 de la noche en el Estadio Ciudad de Valencia frente al Levante. Frente a un teórico favorito para volver a Primera División, los de Cucos y Gambas se estrenan todavía con el equipo por terminar, ya con 7 fichajes, con muchas caras del año pasado, situaciones por resolver, pero un equipo que ayer el Navarro indicaba como fiable y preparado para afrontar la cita de esta noche. 23 convocados, han viajado 24, así que habrá un descarte, probablemente por parte de uno de los canteranos, y un once en el que quizás entren los dos últimos en llegar, tanto Juan Villar en la delantera como Óscar Silva en el centro del campo, que por cierto en las últimas horas ha sido inscrito ya en la Liga de Fútbol Profesional, y en este sentido no hay problemas para que Giganda pueda disponer de todos sus jugadores. A las 9 de la noche el partido, desde las 8:30 lo contaremos, como siempre, en la sintonía de Rock FM para toda la provincia.
Con el plan O Sole Mío de Climetel. Me han instalado placas solares en el tejado de la nave y la luz que sobra la vendo.
Llama ahora mismo a Climetel. Plan O Sole Mío de Climetel. Ahorra mucho dinero en tu hogar, empresa o comunidad con nuestras placas solares. Infórmate en climetel.com.
Vuelve San Lorenzo. Disfruta de los cerca de 300 actos y de las más de 100 horas de música en directo que conforman un programa pensado para todas las edades. Folclore, orquestas, actividades infantiles y deportivas. Vive de nuevo el espíritu festivo, pero con prudencia y responsabilidad. Feliz San Lorenzo, Ayuntamiento de Huesca.
Minutos, enseguida llegaremos a la 1:30 de la tarde, pondremos el broche final hoy a la retransmisión, a este programa especial, contándote todo lo que va ocurriendo, los diferentes personas protagonistas de la fiesta, los principales contenidos. Y ya sabes que el Ayuntamiento de Huesca, las Peñas Recreativas y otras entidades organizan un completo programa de actividades, de actos que comenzaban desde primera hora de la mañana con esos pasacalles matinales, con las vaquillas, con los juegos y los diferentes actos para los más pequeños, además de las salidas de las agrupaciones folclóricas en varios puntos de la ciudad. Hasta las 2 de la tarde hoy, por cierto, en el barrio de la Encarnación, en el Parque Rafael Andolz, hay un espectáculo para los pequeños, Ferieta Pirata. Los titiriteros de Binéfar, también en el Palacio de Congresos, con protagonistas, la comparsa de gigantes y cabezudos. Y a partir de esta tarde, a las 5, en las residencias de las personas mayores hay varios actos, grupos de teatro, grupos de animación musical. A las 5:30, la salida de la Plaza de Navarra, el pasacalles hacia la Plaza de Toros para la corrida de esta tarde, la corrida, la tercera de feria para el Juli, Miguel Ángel Pereira y Tomás Rufó. Va a ser a las 6:30. Mientras tanto, también el Reverde Fest en el Parque Universidad. A las 8:30 en la Plaza López Ayué, hoy con la Orquesta Estrella Central, la salida de la Plaza de Toros con la Banda de Música y las Peñas Recreativas. El humor hoy también garantizado en el Teatro Olimpia a las 9 de la noche con Tricicle, que presenta Por Fin Solo con Carles Sanz, uno de los protagonistas, de los integrantes del grupo humorístico Tricicle, hoy a las 9 en el Teatro Olimpia. El grupo folclórico Elenco Aragonés en el Parque Miguel Servet con Suena la Jota. Animación en las calles, Olga y los Ministriles será la propuesta para esta noche en la Plaza General Alsina, dentro del Festival Iberia Huesca Punto Folk, a las 10:30 de la noche, Olga y los Ministriles con Eduardo Paz. Los conciertos en la Plaza de Navarra de las Peñas Recreativas. Una de las citas de esta noche, la observación del acontecimiento astronómico del año. Las estrellas fugaces, las Perseidas, o más conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Desde la Agrupación Astronómica de Huesca se instala todo el dispositivo en la explanada, en la entrada del Parque Tecnológico Hualca. Esa es la propuesta para que disfrutemos desde las 11 de la noche y hasta que el cuerpo aguante de esa celebración, de ese momento. Escuchamos a Juan Castilla, miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca.
Las Perseidas, en mayor o menor cantidad, se pueden ver desde mitades de julio hasta finales de agosto aproximadamente. Pero estos días, este día precisamente, esta noche, es la que teóricamente presenta mayor cantidad de entrada de partículas que ocasionan la lluvia de estrellas fugaces de las Perseidas.
Y hay que pedir un deseo, esa es la tradición con esta lluvia de estrellas, mirando completamente, si se puede, al lado contrario a esta luna llena, que no nos lo va a poner demasiado fácil hoy. Las actividades continuarán por la noche en el Palacio de Congresos con el concierto de Amparanoia y Che Sudaka. Y, por supuesto, la sesión de DJs para terminar también en la Plaza de Navarra, las actuaciones de DJs con las Peñas Recreativas. Así cerramos este viernes, este 12 de agosto. Nos adentramos en el fin de semana, donde se esperan muchísimas personas que vengan a visitarnos.
disfrutamos de estos días de fiesta. Nosotros desde COPE Huesca hacemos un alto en el camino, esta programación especial que nos hemos trasladado desde el 9, desde las 12 y algunos minutos antes de las 12 con el disparo del cohete anunciador. Volveremos a acompañarles el próximo día 16 con todo el resumen, todo el repaso de la actualidad de lo que ha ocurrido y se ha cerrado este San Lorenzo. Así que desde luego todo el equipo les deseamos que disfruten todo lo que puedan, que transcurra de lo mejor posible esta recta final de las fiestas de San Lorenzo.